Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Hace un momento, a las 3, hemos intentado comprender cuál es la situación del coronavirus en España ahora que comienza el fin de semana. La situación es mala, se mire como se mire. Estamos entre 150 y 200 muertos diarios. Tenemos una tasa de incidencia de 349 infectados por cada 100.000. Para entendernos, tendríamos que tener entre 25 o 50. En esta situación, Sánchez ha comparecido hoy en Moncloa como en primavera. Ha hablado de la necesidad de tener moral de victoria, ha anunciado tiempos mejores. ¿Qué medidas ha anunciado Sánchez para afrontar la situación que él mismo ha calificado de grave?
Para ello debemos ser disciplinados, concienciarnos al máximo. Es necesaria la disciplina social, el espíritu de equipo, la resistencia.
Sánchez no ha anunciado ninguna medida, solo ha hecho un llamamiento, como hemos escuchado, a la responsabilidad ciudadana. Y ha asegurado que, eso sí, habrá un nuevo estado de alarma si lo piden las comunidades autónomas. El País Vasco ya lo ha hecho. Ayer el Ministerio de Sanidad presentó en la Comisión Interterritorial un sistema de alertas que dibuja un panorama sombrío. 12 de las 17 comunidades autónomas que hay en España están en el máximo nivel de alerta, por lo que, por ejemplo, deberían cerrar todo a partir de las 11 de la noche. Algunas necesitan un toque de queda, es decir, un estado de alarma. Pero no lo van a tener. Hace una semana el ministro Illa dijo que si Madrid no bajaba hasta los 100 o 200 casos de incidencia por cada 100.000, habría que prorrogar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid está muy por encima de esa incidencia. El sábado mañana se acaba el estado de alarma. Habría que prorrogar ese estado de alarma. El alcalde de Madrid, de hecho, Almeida, es ahora favorable al toque de queda. Pero no va a haber estado de alarma prorrogado para Madrid. ¿Por qué Sánchez sí decretó el estado de alarma para torcerle la mano a Ayuso hace 15 días y no decreta ahora un estado de alarma para muchas comunidades autónomas donde es necesario? ¿Por qué no intenta, para bajar la tasa de incidencia, un toque de queda como el de Macron? Por una razón muy sencilla, por su debilidad política. Estamos como en julio, cuando empezó la llamada, mal llamada, nueva normalidad. No lo hace porque no tiene una mayoría estable para sostener el estado de alarma más allá de 15 días. Porque no quiere volver al Congreso a pedir apoyos. Por eso, en este momento, cada uno tira por su lado. Ayuso, en Madrid, que rechazó el estado de alarma, ha aprobado a partir del lunes una prohibición de reuniones sociales de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Es un toque de queda suave. Castilla y León ha preparado un toque de queda para mañana. Sánchez, ya digo, predica sin dar trigo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como dices, después de que el presidente Sánchez haya dejado en manos de las comunidades autónomas, si se imponen nuevas restricciones, muchas de ellas ya se han puesto manos a la obra. Hay varias que han anunciado nuevas medidas para intentar parar los contagios por coronavirus. Una de ellas ha sido Cantabria, COPE Santander. Katia Nogueira.
Grupos de máximo 10 personas y de 6 en el interior de establecimientos hosteleros que vuelven a cerrar sus barras y también a prohibir fumar en las terrazas. Además, el horario de cierre de los locales se adelanta a las 11, no pudiendo recibir más clientes a partir de las 10. Estas son algunas de las medidas más restrictivas que ha tomado el Gobierno de Cantabria para frenar la propagación del virus que cada día va en aumento en nuestra región. Si fuese necesario, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, no descarta establecer el toque de queda.
Que si se puede, desde el punto de vista normativo, imponer esa medida, se imponga.
Las actividades culturales mantienen sus aforos del 75%. Sin embargo, bodas o funerales se reducen hasta el 50% y el campo del Racín se reduce del 30% al 20%.
Y te cuento ahora la sentencia contra el autor de un atropello mortal en Gerona. Los hechos ocurrieron hace 4 años y en el accidente falleció una niña de solo 4 años. El conductor se dio a la fuga. Ahora la justicia le impone una simple multa de 900 euros. COPE Cataluña, Íñigo Palomar.
El 13 de mayo de 2016, un conductor atropellaba a una niña de 4 años y a su madre en la carretera de Bonmatí, Girona, matando a la menor. Ahora el juez de lo penal número 5 de Girona ha dictado sentencia. 900 euros de multa al considerar el delito como un homicidio imprudente de gravedad menor. Para Lilo Villasante, delegado de Stop Accidentes, la sentencia es una burla.
Es irrisoria, es vergonzosa que una persona que da positivo en alcohol con 0,56 que mata a una chiquilla y deja herida a la madre se le ponga una condena de 900 euros.
El juez considera que no se puede probar la embriaguez del conductor. Ahora la familia recurrirá a la sentencia.
Y la Comisión Europea considera un paso en la buena dirección que Pedro Sánchez diera un paso atrás y decidiese parar la tramitación de la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para ponerse a negociar. Corresponsal José Luis Concejero.
Aplazar la reforma es un paso en la buena dirección, asegura la Comisión Europea, lo que demuestra que el planteamiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial impulsado hace unos días por el Partido Socialista e Unidas Podemos iba en la mala dirección para la Unión Europea. Bruselas toma nota de esta decisión, aunque sigue muy pendiente de la reforma que se tiene que llevar a cabo. Habíamos expresado nuestra posición sobre la ley, pedimos que se garantizara la independencia judicial, ha dicho un portavoz de la Comisión. Aplazar la propuesta y permitir una consulta más amplia es un paso en la buena dirección. Bruselas sigue muy de cerca la evolución de esta reforma y vuelve a pedir al poder político que evite injerencias en el judicial.
Y en los deportes, Barcelona y Real Madrid preparan el clásico de mañana. Santi Duque.
Los dos gigantes, pilar del fútbol español, se enfrentan este sábado a las 4 en el estadio del Camp Nou. En el Barcelona, la novedad es la vuelta a una convocatoria de Jordi Alba tras recibir esta mañana el alta médica. En los blancos, acaba de salir la convocatoria de Zinedine Zidane, se esperaba, y además está en la lista Sergio Ramos, que se lesionó en el partido ante el Cádiz y se perdió el de Champions ante el Shakhtar. Apunta mañana a titular. Este mediodía, en rueda de prensa, Zinedine Zidane hablaba así del choque de mañana.
Como siempre, un clásico es un clásico y va a ser, creo que, un buen partido, a pesar de la situación y del campo vacío que vamos a encontrar. Un Barça-Madrid se trata de equipo a equipo.
A esta hora también estamos pendientes de la cuarta etapa de la Vuelta a España con llegada en Egea de los Caballeros. Situación de carrera, equipo de enviados especiales, Serifrade.
Restan 52 kilómetros y medio para la meta de Egea de los Caballeros. La fuga del día con los españoles Maté del Cofidis y Ezquerra del Burgos BH, además del británico Tanfield de la G2R y el sudafricano Smith del Burgos BH también aventajan al pelotón en 1 minuto y 26 segundos. Calma tensa, pendientes de si el Cierzo quiere protagonismo en una llegada que se prevé al sprint.
En el Giro está en disputa la 19ª etapa con un recorrido llano y llegada en Asti. En Fórmula 1 acaba de arrancar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal en Portimão. En la primera tanda, Bottas fue el más rápido, con Carlos Sainz marcando el sexto mejor tiempo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en la Puerta de Alcalá. Recuerda que hasta mañana a las 4 y 47 de la tarde no decae el estado de alarma, por lo tanto, hasta esa hora te pueden poner una multa y hay muchos controles en carretera para evitar salidas de fin de semana. Ahora mismo hay retenciones de salida en la 3 y en la 6, de entrada en la 5 y por lados en ambos sentidos, en la M40 Hortaleza 2, Canillejas y Vicálvaro 3 y Valdemarina 6, y el M30 está mal en todos los puntos. Y mañana entra en vigor la nueva normativa de la comunidad una vez decaiga el estado de alarma. Lo más característico, de 12 de la noche a 6 de la mañana se prohíben las reuniones de no convivientes. Además, el lunes 32 áreas básicas de salud estarán restringidas. En cope.es puedes consultar si tu zona es una de ellas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Resiliencia, capacidad de adaptación frente a una situación adversa. Empatía, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Conciencia social, capacidad que tenemos los seres humanos para percibir, reconocer y comprender los problemas y las necesidades que tienen las personas de nuestra comunidad. Bueno, pues en todo esto, nuestros jóvenes son los mejores, ¿sí? Destacan, y mucho por encima de la media además. Lo dice el último informe PISA, que ha evaluado la capacidad de nuestros jóvenes. Hablamos de jóvenes de 15 años en lo que se llama la competencia global. ¿Y qué es esto? Bueno, pues la capacidad de nuestros estudiantes para saber examinar cuestiones locales, globales o interculturales, comprender y apreciar distintas perspectivas, saber interactuar de forma respetuosa con los demás y emprender acciones para el bien común y el desarrollo sostenible. Hablamos, fíjate, de destrezas, de actitudes y valores en relación con cuestiones globales, en un mundo pues cada vez más interconectado, un mundo diverso y plural, donde existen diferentes formas de pensar y de vivir. A esta hora, como cada tarde, cuento siempre con la mirada y con la reflexión de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, porque en los informes PISA pues siempre tenemos ahí la espina clavada de las ciencias, las matemáticas, la lengua. Pero fíjate, en el tema de la competencia global, que así es como se llama todo esto que he descrito, nuestros jóvenes están casi o están en la excelencia académica. ¿A ti esto qué te parece?
Bueno, pues que está bien. Para una vez que tenemos algo que celebrar, celebrémoslo y celebrémoslo sin tapujos, ¿no? La verdad es que, bueno, es un buen resultado. Es importante, además, no es un aspecto secundario, ¿no? A fin de cuentas, estamos hablando de algo que forma parte de la inteligencia emocional de las personas, que a veces, y en determinadas encrucijadas, es mucho más importante que la otra. Hay muchas situaciones en la vida, que además son críticas, en las que es más importante tener esas herramientas que saber muchas matemáticas o saber muchas leyes o saber mucha historia, ¿no? Lo que sí, bueno, pues quizá antes de hacer un movimiento pendular de los nuestros y echar todas las campanas al vuelo, pues quizá también deberíamos pensar que es algo que tiene en parte mucho que ver con nuestro carácter, ¿no? Y que en cierto modo lo traemos de fábrica, es decir, que a lo mejor en parte es un mérito del sistema, porque no se lo vamos a negar, pero también tiene que ver con el carácter español, ¿no? Yo creo que quien ha tenido la oportunidad o quienes hemos tenido la oportunidad, lo digo en primera persona, de trabajar con personas de otras culturas dentro de Europa y fuera de Europa, ¿no? Hemos comprobado muchas veces que la capacidad de adaptación, la capacidad de empatizar, la capacidad de adaptarte al terreno de los españoles destaca. Y además ellos la aprecian y se aprecia en muchos contextos, ¿no? Por ejemplo, un contexto en el que esto se ha apreciado mucho en los últimos años es en todas las operaciones militares, bien sea de paz, bien sea de estabilización, en las que han participado los soldados españoles, ¿no? Y donde tanto el mando conjunto como los habitantes de las distintas poblaciones, ya sea Bosnia, ya sea Kosovo, ya sea Líbano, Afganistán o Irak, destacan la capacidad de los militares españoles de encajar con el terreno, de llevarse bien con la gente y de generar relaciones constructivas, ¿no? Algo que a otros contingentes les cuesta bastante más.
Ah, mira, pues interesante, desde luego, esto que nos cuentas, Lorenzo. Fíjate también en este dato respecto a la inmigración. España es uno de los 5 países más tolerantes y el número 1 a la hora de mostrar respeto por otras culturas, un poco en la línea de lo que tú decías. Casi el 90% de los adolescentes cree que los inmigrantes deben tener las mismas oportunidades educativas que el resto de sus compañeros. Esto supone 4 puntos por encima de la media de los países de la OCDE. Otra cifra, más del 80% se muestra partidario de que los extranjeros puedan continuar con sus propias costumbres sin tener que asimilar las del país de acogida. Bueno, ya sé que estoy dando muchos datos, pero yo creo que son datos interesantes. También, por ejemplo, registran porcentajes muy altos los que se ven a sí mismos como ciudadanos del mundo, los que admiten que se ven empujados a hacer algo cuando ven la pobreza en la que viven algunas personas en el mundo, más del 70%, y los que están convencidos de que cuidar el planeta también es importante. Y aquí estamos hablando de más del 80%. Bueno, pues en todo, como digo, los jóvenes españoles superan la media y se encuentran, si no el primero, entre los primeros puestos. El 60% de los alumnos españoles dice que antes de criticar a alguien intenta ponerse en el lugar de esa persona. También es uno de los porcentajes más altos y la inmensa mayoría dice que dentro del aula aprende cómo resolver conflictos con las otras personas. Voy a saludar a Ana. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola.
He querido llamar a Ana, ella tiene 16 años, estudia primero de bachillerato en el Instituto Miguel Durán de Azuaga, un pueblo de Badajoz. Y Ana, tú has sido hermana mayor en tu centro, es decir, ayudas o ayudabas a los alumnos que llegaban a primero de la ESO para eso, para solucionar problemas, conflictos. ¿En qué consistía tu labor? ¿Qué es lo que hacías?
Pues ellos, si tenían algún problema, pues venían y nos lo decían a nosotros, y nosotros pues le ayudábamos, le dábamos consejos, o algún conflicto pues mediábamos nosotros.
Uh-huh. ¿Tuviste que mediar muchas veces?
No, la verdad es que yo tuve que mediar pocas veces.
¿Por qué es importante ayudar a los demás también a ponerte en el lugar de la otra persona, Ana? ¿Cómo explicarías tú eso?
Pues porque así tú, al ponerte en el lugar de la otra persona, estás viendo cómo se está sintiendo la otra persona y si tú lo estás haciendo bien o no.
Uh-huh. ¿Y el respeto, Ana? ¿Qué es el respeto para ti?
Pues el respetar a la demás persona. O sea, si él tiene una forma de pensar, pues tú no tienes por qué meterte en eso.
Uh-huh. ¿Alguna vez en esas pocas que tuviste que echar una mano, tuviste que decirle a alguien, por favor, respeta al otro?
Sí.
Sí, ¿no? Bueno, pues son situaciones que se dan ahora mismo en los institutos y es verdad que hay figuras como la de Ana, por ejemplo, que echan una mano a los estudiantes más jóvenes. Ismael Sanz es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación. Hola, Ismael, buenas tardes. Ismael, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Estábamos ofreciendo algunos datos de este informe PISA, en el que se miran estas competencias globales y en las que, bueno, pues los jóvenes españoles salen muy bien parados. Es verdad que tenemos esa espinita, como hablábamos con Lorenzo, pues de las ciencias, las matemáticas, la lengua, a ver qué están ahí. Pero es muy interesante estos otros datos sobre la resiliencia, sobre el respeto, sobre la capacidad de comprender al otro, sobre cómo los jóvenes españoles se sienten como ciudadanos del mundo. ¿Te sorprenden estos datos, estos buenos datos?
No sorprenden, porque realmente ya otras pruebas internacionales nos habían mostrado que los alumnos españoles destacan en estos otros aspectos más relacionados con el bienestar, con la identificación con el centro educativo. Mostraban los alumnos españoles de 15 años que cuando van a los colegios, a los institutos, bueno, pues realmente es fácil para ellos hacer amigos, se sienten felices, se sienten identificados con su instituto, y por lo tanto sabíamos que España, que los alumnos españoles de 15 años que han sido los evaluados, bueno, pues que iban a destacar en este ámbito. Es la primera vez que la OCDE evalúa la competencia global, por lo tanto, bueno, pues tampoco teníamos claro que hasta qué punto íbamos a liderar o íbamos a obtener los mejores resultados, y que sabíamos que probablemente íbamos a estar por encima de la media de la OCDE, como así ha sido. España ha tenido 512 puntos por los 499 de la OCDE, pero no sabíamos que íbamos incluso a ocupar los primeros puestos de los países más desarrollados del mundo. Y yo creo que, bueno, en muchas ocasiones se critica el sistema educativo en España. Por esta vez creo que hay que sentirse orgullosos y muy satisfechos del trabajo que hacen los docentes en España.
¿Y qué dice esto de nuestros jóvenes y del mundo, ¿no?, en el que van a vivir, de los retos con los que se van a encontrar y que van a tener que manejar?
Bien, lo que demuestra es que tienen la exposición para afrontar pues un mundo mucho más cambiante, mucho más diverso, con muchísimas más relaciones internacionales, un mundo mucho más globalizado, y que por lo tanto tienen esa disposición los jóvenes españoles para afrontar los retos, ¿no? También se les pregunta, bueno, en la medida en la que el cambio climático supone un desafío, si son conocedores de esos problemas que pueden plantear el cambio climático, incluso aunque la evaluación se llevó a cabo en mayo de 2018, es decir, hace 2 años, se les preguntaba por la epidemia, ¿no? Si eran conocedores de problemas de epidemia en el mundo, y nos iba a decir que luego lo que nos iba a pasar entre medias hasta que han salido los resultados. Y sí que destacaban de nuevo pues en ese conocimiento, esa concienciación sobre los problemas que afectan al mundo, los conflictos que azotan otros países, y por lo tanto en conjunto lo que nos indica es que los jóvenes españoles tienen una buena predisposición. Ahora hay que saber ser capaces de aprovecharla, ¿no? Pongo un ejemplo muy rápido. Destacan también los jóvenes españoles de 15 años en esa importancia que le conceden, que le dan a la igualdad de género entre hombres y mujeres. Ahora lo que nos hace falta es llevarlo a la práctica, porque luego, sin embargo, España es un país en el que, por ejemplo, hay muchas más vocaciones científicas entre los alumnos que entre las alumnas. Entonces, lo que nos falta es llevarlo a la práctica. Bueno, una vez que son conscientes de la importancia de la igualdad de género, que luego al final eso se traduzca en términos prácticos y que cada vez haya más vocaciones científicas también entre las alumnas.
Bueno, la verdad es que ha supuesto una alegría, ¿no?, que al menos en estos conceptos y en estas competencias globales, que nos dices, Ismael, que es la primera vez que se pregunta en el informe PISA sobre esto, que se analizan estos parámetros, estemos ahí arriba. Lo digo porque muchas veces nos llevamos grandes chascos, ¿no?, con el informe PISA, con respecto, pues, sobre todo a las asignaturas clásicas, ¿no?, esos temas pendientes que tenemos, a lo mejor con matemáticas, lectura, ciencias. Debemos seguir trabajando mucho en esto, pero también, bueno, pues, disfrutando de estas cosas buenas, que parece que son habilidades también muy importantes para el mundo nuevo en el que los jóvenes tienen que vivir y afrontar. ¿Cómo debemos analizar este informe PISA en su conjunto?
Bueno, en su conjunto lo que está demostrando es que los alumnos españoles tienen esas habilidades transversales tan importantes, ¿no?, de trabajar en equipo, de empatizar con los demás, de ponerse en su posición, de resolver conflictos, y también tienen habilidades no cognitivas, entendías estas como, pues, la perseverancia, la determinación, que terminan siendo muy importantes en el medio y largo plazo también en la educación. Nos hace falta insistir sobre todo en matemáticas. Los resultados en lectura y en ciencias suelen estar en términos similares a los de la OCDE. Es verdad que en PISA 2018 hubo algún problema que ha reconocido la propia OCDE en la aplicación, que dificulta en alguna medida la interpretación de los resultados. Pero sí, si nos fijamos en los resultados de PISA 2015, que en esa evaluación, bueno, pues fue estadísticamente significativa, sí que se mostraba que en lectura y en ciencias estamos en unos resultados muy similares a los países más desarrollados del mundo. Es verdad que nos falta llegar al liderazgo que pueden tener, pues, Finlandia, Países Bajos o los países asiáticos, pero sobre todo nuestro problema, nuestro talón de Aquiles es matemáticas. Ese es la competencia en la que fallamos y en la que empezamos a fallar ya incluso desde cuarto de primaria, porque hay otra evaluación internacional, TIMSS, que analiza las competencias de los alumnos españoles de cuarto de primaria y también destaca que la parte de matemáticas es la más floja de todos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que trabajar esas matemáticas, y termino diciendo a este respecto que los alumnos pierdan el miedo a las matemáticas, porque al final termina siendo como una profecía que se cumple a sí misma. Como algunos alumnos y alumnas afrontan las matemáticas con la idea que se les va a dar mal, al final se les termina dando mal, pero ya por ese prejuicio inicial.
Bueno, pues son unos datos que nos han sorprendido, al menos en esta parte, ¿no?, que no conocíamos, de la resiliencia, la empatía, tolerancia, conciencia social. Y bueno, pues quedémonos también con esta parte buena. Ismael Sáenz, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y Ana, que como decimos, hablamos con ella, está además en esa edad, tiene ahora 16 años y además ha sido hermana mayor. Y Ana, además es que a ti te formaron precisamente para tratar conflictos entre los otros estudiantes. Aprendiste, ¿no?, cómo tenías que hacerlo. ¿Qué te enseñaron cuando te dieron estos cursos?
Pues a lo principal lo que nos enseñaron fue a mediar entre conflictos y eso, pero...
Para saber echar una mano, ¿no?, cuando los más pequeños de repente, ¿no?, se encontraran en una situación que no supieran resolver, y supongo que para ser más tolerantes. Gracias, Ana. Buenas tardes.
A vosotros.
Ay, lo de las matemáticas me ha hecho gracia, Lorenzo, cuando decía Ismael. Bueno, es verdad que parece una asignatura pendiente de siempre, no sé. Hay asignaturas que tenemos ahí, que están pendientes, que hay que mejorar. Eso está claro. No sé si es mejor incidir en eso, en lo que hay que mejorar, o quedarse con lo bueno.
Hay que incidir en eso, hay que incidir en eso, porque además yo creo que en parte el problema es, bueno, pues viene de lo que señalaba nuestro experto, ¿no? Es decir, de que hay gente que ya de entrada se intimida, pero probablemente también tiene que ver con que la docencia de las matemáticas en España a lo mejor no ha sido todo lo buena que debía ser, ¿no? Y bueno, yo que estudié matemáticas hasta COU, porque yo estudié bachillerato de ciencias, y tuve un extraordinario profesor profesor de matemáticas, un catedrático durante todo el bachillerato, que realmente era un profesor excepcional, me permitió apreciar la diferencia que hay entre que las matemáticas te las enseñe alguien que sabe enseñarlas o que te las explique alguien que, bueno, no tiene esa competencia, ¿no? Con lo que es una materia que tiene esas dificultades que también le piden un esfuerzo y una capacidad, de comunicación, sobre todo al docente, ¿no? En todo caso, mira, lo que está claro es que esto es una competencia, tú lo has dicho, es una habilidad que puede ser esencial, ¿no? Y bueno, pues en algo parece que nuestro sistema educativo no ha fracasado del todo, ¿no? Y a lo mejor algo tiene que ver con esa denostadísima LOGSE, ¿no? Que en tantos aspectos, desde luego, es merecedora de críticas, pero que sí intentó trabajar la integración y la inclusión de todos los alumnos, ¿no? Y bueno, pues quizás sea el momento de recordar para bien, por una vez, a su cerebro impulsor, que fue el desaparecido Pérez Rubalcaba, ¿no?
Pues sí, que nos hacen falta buenas noticias en la situación que vivimos. Precisamente tu última mirada hoy, Lorenzo, es sobre lo que puede pasar a partir del lunes, sobre, bueno, mucha gente que puede enfrentarse directamente al desempleo de aquí a 3 días.
Sí, es la mala noticia, ¿no? La mala noticia con la que cerramos la semana, seamos conscientes o no. Se acaba la temporada, coincide además con una serie, con una nueva oleada de medidas, y eso va a afectar a muchos sectores productivos, y se prevén los expertos que a partir del lunes habrá algunos que tendrán muchísimo trabajo, los gestores, los despachos de abogados, los funcionarios de los servicios públicos de empleo y de la seguridad social, pero será porque otras muchas personas de esos sectores afectados pierden el suyo, bien mediante una suspensión, mediante un ERTE, o bien mediante un ERE, porque ya en algunas empresas los ERTEs no tiren más, ¿no? Y quizá este es el momento de que todos pensemos, ¿no? Todos pensemos cómo hemos llegado aquí. Y si en estos meses todos hemos hecho lo que debíamos hacer, no para sentirnos culpables, que tampoco sirve ya para nada, ¿no? Y darse golpes de pecho es poco útil, sino, bueno, para ver si la próxima lo hacemos entre todos un poquito mejor.
Pues gracias por, bueno, ayudarnos también a reflexionar sobre todas estas cosas. Y buen fin de semana, Lorenzo Silva, gracias.
Buen fin de semana a todos.
Mira. Buenas tardes. Fin de semana que tenemos por delante con cambio de hora, que estamos en el último fin de semana de octubre y entra en juego el horario de invierno en la madrugada del sábado al domingo. Hay que retrasar los relojes, a las 3 serán las 2. Siempre nos despistamos un poco, ¿no?, con este cambio horario. Luego, bueno, pues que si llegas pronto, que si llegas tarde. En este caso no hay problema, no tienes peligro de llegar tarde a los sitios. En todo caso, puedes llegar una hora antes. Pero luego es que somos muy despistados con la hora, y no solo con la hora, ¿eh? Y de despistes de este tipo hablamos esta tarde de viernes con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Os tengo que leer el mensaje de Lola, que dice que para despiste el suyo, que hoy se ha levantado con prisa, le ha mandado al niño al cole con un bocata sin relleno. Vamos, con el bocata vacío, pobre hijo mío, dice Lola.
Sin nada dentro.
Sin nada dentro.
Con más ganas merendará el chaval.
Pan con pan. Pobrecito mío. Ay, bueno, pobre. En fin, mensaje de Lola. Y esta es Mari de Vizcaya.
Hola, gente. Muy buenas tardes. A ver, yo estaba trabajando, pedí permiso de trabajo para salir porque tenía un funeral. Y allí que me presenté yo en el funeral, me tragué toda la misa, le di el pésame a toda la gente que yo me encontré allí. En fin, con la cara de rigor que hay que poner en estos casos. Y cuando salimos de la iglesia, que ya salimos todos, vamos cargando con el féretro. Cuando salimos afuera, el funeral al que yo iba, entraba. Me había ido a otro funeral que no era el mío. Así que mira, que Dios me perdone, pero ya dos funerales no me tragué la misma tarde. Venga, buenas tardes a todos.
Ya sirvió uno para el otro, o sea.
Claro, que, claro.
Ya sirvió uno para el otro. Se quedaría a saludar a la familia.
Qué gracioso.
Hay que fijarse,
¿verdad?,
un poco, pero puede pasar, ¿eh? Puede pasarnos, hombre, a todos.
Hombre, que sí pasa. Y bueno, a mí no me gustaría ser este oyente.
Buenas tardes a la gente. Fuimos desde la otra punta de España toda la noche conduciendo a Asturias, que íbamos a hacer una marcha ciclista a los lagos de Covadonga, que se supone que era el domingo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al llegar allí el sábado de madrugada, sobre las 6 de la mañana, nos dicen que la marcha ciclista era el sábado, no era el domingo. Pues no nos quedó más remedio que hacerla el sábado y acabar pues de aquella manera, porque después de todo el día trabajando en toda la noche conduciendo y meterte 160 kilómetros que creo que eran de bicicleta. Pobre. Fue un día para no olvidar el despiste, la verdad. Gracias.
No, sí, ya me imagino.
O sea que salieron la noche del viernes, sí, al sábado.
Claro.
Claro. Pensando
llegaron
que
a las
6
de la mañana.
Para descansar, ya.
No pudieron descansar, llegaron a las 6 de la mañana de viaje y tuvieron que coger la bicicleta ya prácticamente.
Es afición, ¿eh? O sea que...
Madre mía.
Pues sí, afición y despiste. Bueno, de despistes varios estamos hablando y queremos hablar contigo esta tarde. Así que, por favor, queremos que nos escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa. Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toby, venga a casa. Uy. ¿Cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork y te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad del día con la ayuda de Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás?
Pues desconcertada, después de escuchar al presidente del gobierno.
Como todos, sí, vamos, sí. A ver, estás desconcertada con el presidente del gobierno. Ha comparecido el presidente, sí, del gobierno, nos ha contado que la situación es muy grave, nos ha dicho... ¿Sí? Que hay que evitar un confinamiento, lo he dicho así.
Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas.
Bueno, hay que evitar un confinamiento, ¿sabes?, domiciliario, la situación es grave. hay que, digamos, tirar de la retórica, porque ha utilizado la retórica que utilizaba en primavera,
¿sí?
A mí me ha parecido, ahora me dirás, pero no ha anunciado ninguna medida.
Claro.
¿Tú lo has comprendido? ¿Por qué no anuncia ninguna medida el presidente del gobierno después de decir que la situación es muy mala?
Es que eso es lo grave y por lo que yo me siento desconcertada. Además es que el panorama que ha descrito es muy preocupante, como todavía no lo habíamos escuchado en las últimas semanas. Tenemos además a las comunidades autónomas clamando porque tome medidas ya el gobierno central. Y es verdad que a mí también me ha recordado aquellos discursos que nos daba los domingos, ¿te acuerdas?
Sí, 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 igual, el mismo tono.
Como
sí.
Eran sesiones de coaching, ¿no? De disciplina social.
Vendrán tiempos mejores, exacto, sí.
De que todos hay que arrimar el hombro y que tenemos que limitar al máximo los contactos. Pero es verdad que cuando hoy nos decía la Moncloa que iba a hacer una comparecencia al presidente, pues pensábamos que realmente después del Consejo Interterritorial de ayer, que es verdad que no hubo consenso para el toque de queda, pues bueno, que el gobierno lo había estado mirando y que tal vez tenía algo que comunicar. Entonces yo, sinceramente, no entiendo que una comparecencia del presidente del gobierno sea para esto. Y has visto que además no ha habido preguntas, con lo cual tampoco hemos podido los periodistas preguntar si para los próximos días es posible. Y nos hemos quedado no como estábamos, peor. Yo creo que nos hemos quedado peor que estábamos antes.
Vamos a ver, como tú dices, por los datos, con este sistema de alarmas o de alertas que han creado en el Ministerio de Sanidad ahora, pues de las 17 comunidades autónomas, por 12 están en el nivel máximo. Con lo cual tendrían que tomarse medidas drásticas, cerrar a las 11 de la noche. Probablemente quizá, por lo que se dicen, por lo que dicen esos datos, lo más conveniente sería una especie de toque de queda a lo francés. Pero claro, eso requiere tener capacidad de establecer un estado de alarma. Sánchez no anuncia estado de alarma, no anuncia toque de queda, porque le falta apoyo parlamentario para mantenerlo, porque no quiere volver a la situación de marzo y de abril, situación política estoy hablando, ¿eh?
Sí. Hombre, yo creo que es uno de los principales motivos. Da la sensación de que esta comparecencia también ha sido un poco globo sonda, ¿no? De ir tirando un poco la piedra, escondiendo la mano, a ver cómo van reaccionando. Porque la realidad es que después de decretar el estado de alarma en Madrid, que eso no le costó tanto.
Hablamos de Madrid, que es capítulo aparte, sí.
No, claro, no tuvo problema. Pero es verdad que el mayor miedo que ha tenido el gobierno todas estas semanas es que no tiene los apoyos en el Congreso. Pero por un motivo también muy sencillo, porque no se ha ocupado de ello, no ha tejido las complicidades, no ha tejido los apoyos que ha ido requiriendo. Así que yo tengo la impresión de que sí que ha lanzado el mensaje para ver si los grupos políticos se van manifestando y puede asegurarlo, porque no las tiene todas consigo, claro, por supuesto.
Y ahí Arrimadas le ha ofrecido sus votos, claro, es que Ciudadanos es muy poquita cosa. Son 10.
Sí, claro. Hombre, yo creo que lo que sí que ha intentado Ciudadanos, luego también he visto el Partido Popular también ha instado rápidamente a las reformas legislativas que seguimos esperando meses después. Bueno, aquí lo que parece es que todo el mundo mueve ficha menos el gobierno. O sea, Fernando, Ciudadanos y PP ya están lanzándose a decirle al gobierno que algo hay que hacer. Las comunidades autónomas se van buscando la vida, lo estamos viendo estos días. Algunas van a decretar ya el toque de queda, sabiendo que
Castilla
luego los tribunales...
Ejemplo, sí.
Castilla y León. Ximo Puig, también el presidente ayer de la Comunidad Valenciana, dijo que iba a pedir a su abogacía autonómica que le hiciera la resolución, aun sabiendo que luego los jueces se lo pueden tumbar.
Claro, que es lo que ha pasado en el País Vasco, porque fíjate lo que ha pasado en el Vasco. No ha sido toque de queda, pero han sido una serie de restricciones y los tribunales lo han tumbado.
Fernando, y que es desolador, porque hoy cuando escuchaban, justo antes de entrar contigo aquí en la tarde, estaba escuchando al Lendakari, claro, es desolador ver que ayer los jueces les tumban la limitación de las 6 personas en reuniones. Ya ves tú que lo tenemos asimilado desde hace ya mucho tiempo. Yo ya desde verano, estando en Galicia, por ejemplo, ya vi esa restricción. Con lo cual, las comunidades se buscan la vida, los grupos políticos, como Ciudadanos, el primero que lo hemos visto, y el Partido Popular también, aunque sea a través de otra vía, le están pidiendo a Pedro Sánchez que mueva ficha. Y el presidente del gobierno sale hoy y no anuncia nada. Ese es el drama que tenemos ahora mismo.
Las comunidades autónomas se buscan la vida, como tú dices, pero como los instrumentos jurídicos son débiles, pues claro, estás a merced de los tribunales. Decía, mención aparte, merece Madrid, vamos a ver.
Sí.
Recordamos que el estado de alarma decretado por el gobierno de Sánchez, no por el gobierno de Ayuso, decae sí. mañana sábado. Decae quiere decir que se acaba. Entonces,
sí, que recordad, se acaban los 15 días. Sí.
Que se acaban los 15 días. El ministro ya dijo que se bajaba una tasa de incidencia de 200 personas infectadas por cada 100.000, 100 personas infectadas por cada 100.000, o que había que seguir con el estado de alarma. Pero no van a seguir con el estado de alarma. ¿Por qué? ¿Por qué no siguen con el estado de alarma, Paloma?
Bueno, es un poco lo que decíamos. Yo creo que estas semanas hemos ido viendo a miembros del gobierno que conscientes de que no tenían los apoyos suficientes, han decidido que no lo iban a hacer. De hecho, si te das cuenta, esta es la primera semana que no ha habido una confrontación entre administraciones, ¿no? Hemos visto avisos del ministro a la presidenta, y yo creo que el gobierno sabía el plan que iba a anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí. pero insisto, choca mucho teniendo en cuenta que hace apenas dos semanas decretaron el estado de alarma para unas medidas súper laxas, y ahora que toda España reclama medidas más contundentes, el gobierno no esté.
Ya. ¿Y eso, y crees que es lo mismo? ¿Es el retrato de una debilidad política?
Yo estoy convencida de que es el retrato de una debilidad política, y que hoy Pedro Sánchez ha empezado a lanzar esa piedra para ver si va a ser capaz de recabarlo y entonces sí llevarlo al Congreso.
Bueno, y entonces, bien, vayamos entonces un paso más adelante. Pongámonos ya en la situación en la que el estado de alarma se hace necesario sí o sí. ¿Cómo están en este momento las cosas en el Congreso? Tú que conoces bien la situación, Arrimadas le da su apoyo, pero los socios que tuvo en su momento, ¿están dispuestos ahora a prestar ese apoyo o no?
Claro, vamos a verlo. Ya hemos visto que esta semana, con el debate de la moción de censura, es verdad que Pedro Sánchez ha salido reforzado, y el bloque de la investidura también, pero todos sabemos que luego el estado de alarma es otra cosa aparte, porque muchos socios parlamentarios de Sánchez fueron los primeros en reclamar, acuérdate, las competencias y que decayera el estado de alarma. Es verdad que ahora estamos viendo que comunidades autónomas como el País Vasco, y ahí estamos hablando ya, por ejemplo, del PNV, lo están exigiendo.
O sea, está sumando ya Ciudadanos y el PNV, ya son...
Por ejemplo, efectivamente, ya estaría cerca de sacarlo. Pero yo tengo la sensación de que ahora mismo, ya que toda España está inmersa en una misma crisis y que se está pidiendo un marco, tanto Ciudadanos como el PNV, lo que le exigirían, y no como la otra vez que lo prometió el presidente del Gobierno y no lo han hecho, es que no puede ser que no haya un marco jurídico alternativo, Fernando. Yo creo que Sánchez...
Bueno, se comprometió con Ciudadanos a hacer el cambio, o sea, hacer el marco jurídico.
Por escrito, firmado por escrito y con anuncio de la vicepresidenta primera, de Carmen Calvo, en el mes de mayo. Estamos en octubre, Fernando. Así que yo creo que esta vez el gobierno, de lo que no se va a poder escapar, es de empezar a tramitar esa legislación de leyes, esas reformas de leyes sanitarias, para que tengan instrumentos las comunidades.
Oye, Paloma, un minuto solo. Después de la euforia ayer en el Partido Popular, todo el mundo ha aplaudido a Casado. ¿Ahora por delante qué? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues ahora por delante yo creo que es una hoja de ruta sin retorno. Es decir, esto no significa que no vayamos a ver a un PP duro en la labor de oposición contra Sánchez. Por supuesto que lo vamos a seguir viendo, pero desde luego Pablo Casado tenía que tomar una decisión, y no era solo votar no o abstenerse. Era iniciar una nueva estrategia, recuperar autonomía política, porque siempre estaba mirando un poco de reojo a Vox, lo sabemos, lo hemos comentado en esta tertulia mil veces, y yo creo que recupera también los mandos de la nave de ir a por el centro-derecha, por esa reconquista del centro-derecha, Fernando. Sí.
Paloma, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Pues gracias a ti, un saludo muy fuerte.
Pues así estamos analizando las cuestiones políticas, interesantes sin duda, luego las cuestiones también de la pandemia y de las restricciones y de los confinamientos y dónde se decreta el toque de queda y dónde no, en fin. Tenemos que hacernos casi todos un plano, ¿no? O ir específicamente a buscarnos ahí en nuestro barrio en concreto cómo queda lo nuestro, ¿no? Para saber qué se puede hacer y qué no. Y luego está el tema del cambio de hora, que es este fin de semana, no sé si lo recuerdas, te lo estamos contando, claro, aquí también en la tarde. Esta próxima madrugada, la del sábado al domingo, dormiremos una hora más, sí, porque salir por ahí va a ser que tampoco, ¿no? Con esto de la pandemia. O sea que en este caso probablemente sí que sea que todos dormiremos una hora más. A las 3 serán las 2, entraremos en el horario de invierno. Y vuelve a surgir, como no, ese viejo debate del cambio de hora. Y encima esta vez con la pandemia de fondo, ¿no? Bueno, ya sabes que la Unión Europea, con la Comisión Europea, estaba dispuesta a suprimir el cambio de hora y que incluso se preguntó a los europeos al respecto. La mayor parte votamos a favor de que se suprima ya de una vez el cambio de hora, pero cada país tenía que ponerse de acuerdo en qué horario prefería. Si el de invierno o el de verano. Ya te digo yo que los españoles siempre vamos a decir que el de verano. Luego están todos los expertos, sobre todo los cronobiólogos, los nutricionistas, que dicen que eso es una barbaridad. Pero bueno, en estas cosas andamos y por lo que veo en estas cosas seguimos. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es el debate eterno del cambio de hora. Sí. Es una cosa increíble. Lo que pasa es que fíjate que este año además nos pilla con el coronavirus, con la pandemia de por medio. Oye, y eso sí que yo creo que nos va a afectar un poco más, porque claro, este cambio de hora, que es meternos directamente en el horario de invierno, que significará que por ejemplo, el lunes que viene, pues ya por la tarde notaremos cómo se hace de noche una hora antes, ¿no? Las tardes se acortan, en fin, no sé cómo nos puede afectar en este caso, Jorge.
Bueno, pues depende de quién, de en qué circunstancias nos encontremos, ¿no? Algunos expertos han alertado de que hay poblaciones vulnerables al cambio de hora, que ahora con la situación de confinamiento, de no poder salir de casa, pueden ser más vulnerables todavía. Y bueno, no se nos escapa que efectivamente a todos pues nos cuesta adaptarnos más a este horario de invierno, porque enseguida se hace de noche, porque buena parte de las actividades que antes hacíamos de día, aunque fuese dentro de casa, pues lo hacíamos con la luz del sol entrando por las ventanas, y ahora pues no ocurrirá lo mismo. Si eso ya de por sí, en una situación normal, pues algunas personas les pone un poco más tristes, pues posiblemente a personas que estén pues confinadas, que lleven tiempo sin ver a la familia, que no puedan salir de casa o que no puedan hacer actividades porque, pongamos, que se decreta un toque de queda, pues ese tipo de cosas van a afectar más a algunas poblaciones vulnerables. De manera que habrá que estar atentos y, una vez más, no hace falta la excusa del cambio de hora, pero ahora más que nunca, cuidar más, atender más, llamar más por teléfono, estar más pendiente de aquellas personas vulnerables que en estas fechas de tránsito a la oscuridad pues se pueden poner más tristes.
Recordemos que bueno, el cambio de hora tuvo su sentido en su momento cuando se implantó, fue una cuestión de ahorro energético. Lo que pasa es que es verdad que con el paso de los años, Jorge, esto como que ha perdido un poco el sentido, ¿no?
Sí, prácticamente no tiene sentido ahora. Tiene un poquito de sentido. Tendría mucho sentido, como tú bien has dicho al principio, de en el caso de España, de adaptarnos un poquito más a la hora solar. Estamos muy lejos de la hora solar por circunstancias políticas y sociales. Pero el cambio de hora como tal tenía sentido en una época en la que prácticamente toda la industria de todo el mundo funcionaba solo cuando había sol. Y era necesario adaptarse a las horas del sol para que la economía funcionase mejor. Pero desde que tenemos una economía de 24 horas al día encendida, porque tenemos electricidad para que todas las industrias, los comercios, las casas, pues tengan prácticamente la misma actividad con sol que sin sol, deja de tener esa importancia económica que tenía antes. De hecho, pues tú ya sabes que se lleva postulando, planteando la posibilidad de liquidar ya el cambio de era definitivamente, al menos en Europa, pero parece que no llega ese día.
No, bueno, yo recuerdo a los oyentes que el 84% de los ciudadanos de la Unión Europea son partidarios o somos partidarios de eliminar el cambio horario, todo esto en una encuesta que realizó la Unión Europea ya en el año 2018, ¿no? Y el 92% de los encuestados estaba a favor, además, es que de abolir esa directiva. ¿Qué pasa? Pues porque no es tan fácil, porque claro, nos tenemos que poner todos de acuerdo. Y aquí vienen los problemas. La mayoría de los países quieren que el horario que se quede es el de verano. Parece que España también, ¿no? Pero claro, algunos no, y eso no puede ser. Tiene que haber una armonización, tiene que haber una reunificación de todos los horarios de la Unión Europea. Si no estamos todos de acuerdo en el horario de invierno o de verano, entonces no hemos hecho nada. O sea, esto es un lío, es un lío. ¿No? Yo no sé si va a ser posibilidad de cambiar esto sí alguna vez o no, ¿eh?
Bueno, menos ahora con la pandemia,
claro,
porque sí que,
claro,
que se han bloqueado muchos proyectos y uno de ellos ha sido este que se ha quedado un poco en el cajón a la espera de lo que pueda ocurrir en el futuro. Así que seguiremos cambiando el reloj, volveremos a cambiar de hora esta madrugada del sábado al domingo y sobre todo pues que tengamos ánimo y que nos cuidemos todos aquellos que, bueno, les gusta menos este horario de invierno que pasa pronto y en dos días nos hemos adaptado.
Eso sí. Fíjate, ¿te acuerdas? Es que ¿cómo cambian las cosas? Cuando hablábamos siempre del cambio de hora, era o hay gente que si trabajaba de noche, claro, en este cambio de hora tenía que trabajar una hora más. Luego, bueno, siempre estaba el que decía, qué bien, duermo una hora más. Y luego estaban los que decían, qué bien, estoy una hora más de fiesta. Eso se ha acabado. Bueno, se ha acabado, se debería acabar, precisamente se intenta acabar con eso, con todo lo que se está haciendo ahora y todas las medidas que se están tomando. Pero es que realmente se ha acabado, ¿no? ¿Qué nos iba a decir a nosotros?
Este año vamos a tener una hora más de confinamiento en casa. Sería lo bueno, ¿no? Bueno, algunos expertos dicen que en ese sentido puede ser positivo este cambio de hora. Al adelantarse la hora de la noche, pues esa tentación de salir de casa, de realizar actividades en grupo fuera del hogar, pues se reduce y a lo mejor facilita que aquellos que todavía no están cumpliendo las normas, pues las cumplan un poco a la fuerza. Bueno, pues si no hay sol, si no hay luz, si no me apetece salir, pues me quedo en casa, que es lo que tendríamos que hacer en cualquier caso. Pero bueno, lo mejor por ese sentido nos viene bien.
Pues sí, sí, es una manera interesante, desde luego, de ver sí, este cambio de hora de este año tan particular que es el 2020. Lo cierto es que se sigue cambiando la hora, ¿vale? Y que este fin de semana se va a cambiar, insisto, madrugada del sábado al domingo, se retrasan los relojes y a las 3 vuelven a ser las 2. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver. Voy a ser el verano ese que va quitando el frío. Robarte un beso al amanecer es lo único que pido. Que pasen los meses, que pasen.
Ya verás, Rosa, cuando el lunes a esta hora. Bueno, de esta hora es todavía un poquito pronto, pero vamos, en media hora empieza ya a caer la tarde y casi casi anochecer, ¿eh?
Ay,
no,
cállate,
no te me
deprimas. No me lo recuerdes.
Pero es verdad que al principio afecta un poquito, ¿eh? Luego
lo
se acostumbra.
Llevo fatal.
Lo llevas
6
mal.
De la tarde, de noche, ¿dónde se ha visto eso ya? Ay.
Bueno, pero como dice Jorge, no te creas, ahora en esta época de confinamiento que nos ha tocado y de no poder salir, creo que ayuda, ¿eh? Precisamente a eso, a quedarse en casa. Así
pues
que
a mí me deprime más. Que
puede venir bien y a lo mejor pues ayuda también. Fíjate tú lo que son las cosas, a controlar un poquito más los contagios. Lo que sí es verdad es que a veces nos despista mucho, ¿no?, este cambio de hora. Bueno, y luego hay gente que no necesita el tema de la hora para despistarse, porque se despista, porque sí, y por muchos motivos. Como por ejemplo, a ver.
Pues sí, mira, y fíjate, Pilar, lo decía antes Jorge Alcalde, que los cambios de hora suelen ser bastante molestos, especialmente en grupos de trabajo como, por ejemplo, los sanitarios. Así que aquí va un recordatorio.
Trabajo en el sistema sanitario y la verdad es que los cambios de hora son muy complicados porque es difícil organizar los turnos de noche, que intentamos descansar un poco para poder seguir, porque es muy difícil, sobre todo ahora. Pero lo más difícil es que en los cambios de por la mañana lleguen los compañeros a la hora y no se despisten. Ahora pues puede llegar un compañero antes una hora y te hace un favor. Pero en el cambio contrario, más de una vez hemos tenido un problema. Así que nos encargamos de recordarlo para que no haya problemas. Porque estamos pasándolo fatal, fatal de trabajo y una hora más supone demasiado cansancio. Un beso grande. Adiós.
Pues me lo imagino, sí, me lo imagino. Una hora más tiene que ser tremendo, ¿no? Cuando ya estás esperando el relevo y ves que no llega y es que se ha despistado y es que se ha dormido o es que no ha hecho el cambio de hora. Sí, sí, sí.
Sí, pero en este caso... Si
en este caso
antes,
no puede ocurrir. En este caso llegaría una hora antes.
Regalas una horita de descanso al siguiente compañero.
Y tan a gusto.
Sí, 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 sí. Bueno, nos cuenta Sonia López la de veces que he ido al médico cuando ya ha pasado mi cita. Claro, entonces ni está el médico ni hay nadie en la sala de espera. Así que vuelta para casa.
Ya. Y no, lo malo de eso es perder la cita. Es decir,
claro,
que luego tienes
perdida
que volver
está.
A... Claro, perdida está. Seguro que el médico se ha enfadado encima porque no ha sido, que esa es otra. Porque según están de llenos. Y luego encima hasta que consigas otra. Claro, es
otra.
Un lío.
Sí, 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 sí. Eso sí que es un desastre. Y en los viajes también hay que tener cuidado con no despistarse.
Hola, buenas tardes, gente. Fuimos a Londres de puente con la cuadrilla y bueno, nos hospedamos en un hotel y quedamos para desayunar y tal. Y yo nunca me he gestionado bien con el horario. Bueno, pues ya bajábamos tarde, ya éramos los últimos. Mi marido andaba negro y de repente se nos encendió la bombilla y sí, aquí es una hora menos. Y bueno, respiré aliviada. Y bueno, ese es el incidente. Bueno, buen fin de a todos.
O sea, por una vez, esta oyente, claramente impuntual, llegó a tiempo a una cita porque el país en el que estaba, bueno, era una hora antes. Porque es que lo ha dicho, me ha encantado como lo ha dicho, el eufemismo que ha utilizado. No gestiono bien el horario. Vamos a ver, eres impuntual. O sea,
pero no está muy bien explicado.
No, muy bien explicado, pero fenomenal. Vamos, un eufemismo fantástico.
Sí,
no
sí.
Soy capaz de gestionar bien el horario. Seguro que hay muchos oyentes que le pasa esto, o que conocen a alguien en su familia que no es capaz de gestionar bien el horario. O sea, no es un problema. No, es que no son capaces de gestionarlo.
A mí lo que me ha pasado muchas veces cuando he ido a otros países al extranjero es que no he cambiado ni siquiera el reloj. O sea, es que ya me ha dado igual la hora que sea en ese
sitio. Claro, porque cuando estás de vacaciones te da lo mismo.
Exactamente. Que te encuentras ahí 3 horas, pues 3 horas antes o 3 horas después, ¿qué más me da?
El problema es el móvil, el teléfono, que lo cambia automáticamente.
Bueno,
es que
eso sí.
Es alucinante lo del móvil, es que lo hace todo solo, ya no tienes ni que cambiar la hora, en fin.
Además es que estás en otro país y estás pensando, uy, mira, ahora en España estaría haciendo esto, uy, mira, ahora estaría haciendo lo otro. Yo no sé si te pasa, pero a mí esto me pasa mucho.
Sí, ¿no?
Bueno, y aquí tenemos otro despiste muy habitual, quedar con alguien y no enterarte muy bien de cuándo habías quedado.
No hace demasiados días con mi amiga quedé. Yo pensaba que, por ejemplo, un sábado, y no era aquel sábado, era al sábado siguiente. Caramba, yo esperando, la llamo y digo, pero oye, ¿qué te pasa? Te estoy esperando. Y dice, es que no quedamos para este sábado, que no podía, quedábamos para el siguiente. Madre de Dios, pensé yo. Estaba en la calle, arreglada y todo. Así claro, son mis despistes. Gente, un beso para todos.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues te arreglaste, saliste a dar un paseo, ya está, eso que ganaste.
Pues sí,
bueno, aquella vez
y ya está.
Que o bien no gestionaste bien el tiempo, porque no es lo tuyo, o te despistaste, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-06-02. Es lo único que pido.
Es lo único que pido. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eddie Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Limited.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable. Indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta, permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.